Muy buenas tardes. Estas son las informaciones a las 2 en Radio Martí. Continúa la escasez en el transporte, alimentos y los servicios en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
A pesar de las declaraciones de funcionarios cubanos que la peor fase de la crisis coyuntural ya había pasado, continuó el desabastecimiento a lo largo del país. En Remedios, en la provincia de Villa Clara, se perdió la entrega de leche el fin de semana por falta de transporte. Informe el periodista independiente Guillermo del Sol.
Los campesinos tuvieron que vertir 3.000 litros de leche porque el Estado no acopia esa leche. Se perdió.
Desde Camagüey, en la ciudad se están usando los bicitaxis y coches de tracción animal, comenta el comunicador Ricardo Fernández Izaguirre.
No se ha normalizado la venta de pasajes ni por avión, ni por guagua, ni siquiera por tren. Se mantienen los cortes eléctricos en las empresas estatales. Ahora mismo usted no puede ir a la óptica en la tarde porque no tienen corriente.
Y en el poblado de Guaro, provincia de Holguín, las afectaciones incluyen el sector de la salud, reporta la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes.
Yo tengo un primo, tiene cáncer hace más de un mes, que fueron a Holguín, lo anotaron para la quimioterapia, el turno no llega, no tienen cama, no tienen comida, no tienen nada en el hospital.
También en Vanes, Holguín, se reparte el pan con atraso por falta de combustible, nos cuenta William Tamayo.
El pan lo traen a las 5 de la tarde y a veces al segundo día lo están transportando en coche, ya que no hay petróleo.
En Palma Soriano, afectado seriamente por enfermedades epidemiológicas, no se fumiga, comenta la enfermera Niurka Carmona.
Aquí no está llegando combustible para que fumiguen, eso es incierto, eso no sea ningún garantizado.
Desde La Habana, ante la falta de alimentos, han cerrado los mercados más pequeños, nos cuenta también el comunicador independiente Lázaro Yuri Valle Roca.
Ellos han tomado la estrategia de cerrar ciertos determinados mercados para concentrar en algunos más grandes los alimentos principales para que las personas vayan allí.
En su primer discurso, luego de haber sido designado presidente del país por la Asamblea Nacional del Poder Popular, Miguel Díaz-Canel prometió que Cuba volvería a la normalidad. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También en Cuba, la exprisionera política y dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda recibió el lunes el alta médica del Hospital Neumológico Benéfico Jurídico de La Habana, donde fue diagnosticada con tuberculosis. Su hija, Clara Isnaga, dijo a Radio Martí que su madre continúa con fiebre alta y otros síntomas tras más de 6 meses de hospitalización en diferentes entidades de salud.
Bueno, en este momento ella está conmigo en mi casa, pero ella se mantiene con la misma fiebre y ahora se le están hinchando los pies. Sí, igual comiendo poquitico y casi no come. El médico dice que ella por la tuberculosis está bien, que ella ha reaccionado favorablemente, que no es contagioso ni nada, pero ella se mantiene con la fiebre, con el dolor muscular, con la barriga inflamada y la pérdida de apetito. Entonces, ahora yo tengo que esperar para llevarla a otro hospital, para que le hagan unos estudios para ver de qué es la fiebre y los síntomas que tiene. Ahora se le están inflamando de nuevo los pies. Ahora me le está dando la fiebre más alta, ahora me le está dando de 40. Voy a esperar ahora la semana esta que entra ahora, si ella continúa así, la llevaré a otro hospital.
Cruz Miranda fue condenada en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por el supuesto delito de amenaza. Comenzó a cumplir su sanción en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana y luego fue trasladada a una cárcel en Ciego de Ávila, donde fue hospitalizada por lesiones en la piel que derivaron en diferentes problemas de salud. En julio fue trasladada a la capital, donde reside, y hospitalizada en La Covadonga. Fue liberada en agosto bajo licencia extrapenal y trasladada al Hospital Jurídico de La Habana por falta de aire y fiebre, síntomas que, según su hija, aún presenta. Y Amnistía Internacional lamentó las recientes declaraciones de Evo Morales en Bolivia. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en las Américas, dijo en Twitter que las historias y narrativas se repiten a lo largo de esta dolida región. En reacción a las palabras de Evo Morales, quien impuso el estado de emergencia y dijo que hay en marcha un golpe de Estado, Guevara comentó que lo que viene ya se sabe, represión violenta contra las protestas. Y en España, tras la exhumación de Francisco Franco, dejará de ser España, precisamente, la única democracia europea que mantiene a un dictador en un mausoleo de Estado. José Luis Ramos tiene la noticia.
El cuerpo del dictador Francisco Franco será exhumado este jueves y transportado en helicóptero desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio del Pardo, donde se encuentran los restos de su esposa Carmen Polo. La exhumación y posterior inhumación de Franco será un triunfo de la dignidad, de la memoria, la reparación y la justicia, dijo el presidente en funciones de España, Pedro Sánchez.
Pero se equivoca quien vea en esto nada más y nada menos que lo que es en realidad.
Y hasta aquí las informaciones. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan hasta ahora, a las 2:06 de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, en nuestro espacio hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo, junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas, por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan a esta hora. Extensivo a nuestro técnico Efraín García y nuestra Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Agenda cargada en el espacio de hoy. Ha habido un pronunciamiento de la Fundación por los Derechos LGBTI sobre el último crimen homofóbico. Un joven santiaguero homosexual encontrado recientemente en un cañaveral allá en Santiago de Cuba. Un trabajo de la periodista Yadira Serrano Díaz. También hablaremos con Ricardo Fernández Izaguirre sobre lo que ocurrió en el juicio contra este predicador camagüeyano allá en Esmeralda, Camagüey, en esta jornada durante el día de hoy. El tema de las declaraciones el pasado lunes en la noche, un evento en Irlanda, en la despedida junto a la comunidad cubana exiliada ahí, las declaraciones, lo que dijo esta cubana y lo que respondió Díaz-Canel, será parte importante de los participantes en nuestro espacio en la tarde de hoy. Y vamos a cerrar con otra triste noticia: un accidente ferroviario pues ha provocado en el día de ayer en la provincia de Villa Clara un descarrilamiento con miles de litros de barril, de litros de diesel fuel tan necesitado en el país. Todo eso lo tendremos en nuestro escenario nacional informativo durante la próxima hora. En el ámbito noticioso, madre de niña fallecida en Cuba, tras complicaciones severas a causa de una vacuna, ha lanzado una campaña en las redes sociales para exigir justicia y hacer conciencia sobre lo sucedido a la menor. Y Estados Unidos, específicamente el Buró de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo del Departamento de Estado, ha publicado en su perfil Twitter su posición frente a la política represiva que usa el régimen castrista en la isla. Para el gobierno norteamericano, el régimen de Cuba no tiene interés en liberar a los presos políticos. Y también ya es noticia de última hora, la Confederación Mundial de Béisbol y Softball firmó este martes en La Habana un acuerdo con la Federación Cubana que le permitirá servir de enlace con clubes internacionales interesados a contratar jugadores de la isla. Nos vamos ya al frío Madrid, España. A esta hora, ya 8:08 de la noche en España, la bienvenida ahí a Nelson Gandulla, director en el exterior de la Fundación por los Derechos LGBTI. Buenas tardes, Nelson. Y buenas noches para ti.
Buenas tardes para ti, Tomás, para los oyentes y para todo el equipo que está contigo hoy en Cuba.
Bueno, Nelson, ha ocurrido nuevamente, reportó el portal Cubanet, específicamente una joven que ha colaborado con nosotros en múltiples oportunidades. Lamentablemente hoy no hemos podido localizarla. Vive en Songo La Maya, periodista independiente Yadira Serrano Díaz. Una historia: un nuevo crimen homofóbico estremeció a Santiago de Cuba. Este joven fue asesinado a golpes. El cuerpo del joven Roilán Bárzaga Pérez fue encontrado el pasado 20 de octubre en un cañaveral en las afueras del municipio Contramaestre, en la capital santiaguera. Enfermero de profesión, Roilán habría acudido a una fiesta de la que no regresó. Por el grado de descomposición del cadáver, se presume que llevaba al menos 3 días de fallecido. Son muchos los crímenes, Nelson, que han acontecido en la tierra que nos vio nacer. Muchos de ellos permanecen impunes y, sin embargo, en el tema de la homofobia, la policía solo actúa en muy específicos casos. ¿De qué se trata la declaración que ha emitido la Fundación?
Bueno, nada, de eso mismo, de llamar a las autoridades cubanas a que se comprometan, o al menos a que hagan un esfuerzo de, pues bueno, de investigar y de hacer justicia en estos casos, que no es solo este último lamentable caso sucedido en Santiago de Cuba, sino que es uno más de la lista de los que han quedado pues en total impunidad y que hasta este momento no se ha resuelto la mayoría de ellos, porque cuando recordemos que cuando hay un caso de sea de crimen de odio, violencia, y que hay algún miembro de la comunidad LGBTI involucrado, siempre las autoridades pues tratan de darle quitarle el matiz de crimen de odio o de homofobia, y le dan un matiz de como que fue algo, un crimen pasional. Eso es lo que siempre ellos alegan. Y pues hay muchos de estos crímenes pues todavía hoy están sin resolver. Y el llamado que nosotros hacemos desde la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI es a que haya más legislaciones que puedan amparar a la comunidad LGBTI ante estos crímenes de odio, actos de homofobia, discriminación o violaciones de los derechos humanos de todas las personas y en general de la comunidad LGBTI, y de que haya una mayor voluntad política por parte de las autoridades cubanas de tratar de resolver y de hacer justicia ante estos crímenes que ya nos llama la atención, que han ido en aumento tanto los crímenes de odio para la comunidad LGBTI como la discriminación y los actos de homofobia. Hemos observado que esto, en vez de que hay una situación muy inestable dentro de Cuba con el tema LGBTI, que en vez de ir en calma, lo que hemos visto es un retroceso en cuanto a estas problemáticas que afectan a la comunidad LGBTI.
Cómo no, las gracias allá en Madrid, España, al doctor Nelson Gandulla, director en el exterior de la Fundación por los Derechos LGBTI. Nos vamos desde allá a Madrid, España, a Camagüey, la ciudad de los tinajones. El contacto a esta hora de la tarde ahí con el periodista camagüeyano Ricardo Fernández Izaguirre. Ricardo, muy buenas tardes y gracias.
Muy buenas tardes para ti y para la audiencia de Radio Martín.
Bueno, Ricardo, ha concluido otro caso. Tú, aparte de periodista, sigues el tema de la persecución religiosa en Cuba. Es un trabajo muy serio. Por cierto, acaba de concluir hoy en el Tribunal de Esmeralda un juicio que terminó aparentemente en multa contra un religioso acusado de indisciplina y insubordinación. ¿De qué se trató, Ricardo?
Bueno, este hombre, Juan Bautista, estuvo como parte de su vida. Él tiene un recorrido de 45 minutos en que predica la palabra de Dios por las calles. Y entonces, hoy hace una semana que él salió como todos los días a predicar el evangelio. Y en ese momento habían guardias de las tropas especiales que empezaron a mofarse de él, y él le respondió enérgicamente, y en ese momento, cuando él hizo esto, vinieron y lo insultaron, lo golpearon, y después lo llevan a la policía. Lo acusan de haber agredido a la autoridad cuando había testigos de que no era así. El juicio, todo el proceso fue bien amañado, ¿no? Porque estas personas, aparte de las mentiras que decían, a él ni siquiera le permitieron un abogado, ni siquiera pudo preparar su defensa, y aparte de eso, estuvo incomunicado por 3 días sin que la familia supiera dónde estaba. Él estuvo 3 días sin poderse bañar, sin poderse lavar la boca, sin nada, porque no tenía nada allí en la prisión.
Ahora, Ricardo, gracias. esto es un claro caso de persecución religiosa.
Sí, bien claro y bien específico, porque ese hombre lo único que estaba haciendo era eso. Ya hay antecedentes con él de que lo han detenido en otras ocasiones por lo mismo, por predicar el evangelio. Pero las autoridades judiciales del territorio, un juez en específico, se había dicho, le había explicado a las autoridades policiales de que eso no era un delito. Pero aún así, sabiéndose que eso no era un delito, ya te digo, amañaron el juicio de tal forma de que ni siquiera lo permitieron tener un abogado defensor, ni siquiera eso. Y la condena fue 580 pesos de multa, una multa de 580 pesos, para un hombre de más de 60 años, que incluso es de combatiente de Etiopía.
Ah, es internacionalista incluso.
Sí, internacionalista incluso. Él se convierte a Cristo y después que se convierte a Cristo cambia su vida, pero eso era. Es una personalidad, entre comillas, en el lugar donde vive.
Increíble. Lamentable esta situación. Ricardo, vamos a invitarte a escuchar lo que ha ocurrido este lunes por la noche. Tú eres periodista, recientemente fuiste detenido en La Habana, deportado a Camagüey. No es la primera vez. Antes que terminemos contigo, vamos a hablar en qué ha terminado la historia de seguimiento a un trabajo periodístico muy interesante que estuviste haciendo desde hace más de algún tiempo ya sobre familias que llevaban más de 10 años sin tener el servicio eléctrico en Pinar del Río, en Nuevitas, en el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Pero vamos a escuchar lo que ocurrió en el Hotel Clayton, en Dublín, la capital irlandesa. El pasado lunes en la noche, Díaz-Canel, el presidente de Cuba, se reunió con la comunidad de exiliados allí en un hotel para hablar sobre los emigrados cubanos. Y ahí había una joven, Amarella Grimal, joven, residente en Irlanda, que es editora de la página Nosotros Somos Desertores. No somos desertores, somos cubanos libres, donde ella fue una de las participantes y le cuestionó políticas del gobierno cubano al presidente de los consejos de Estado de Ministros, quien respondió que en Cuba, por razones políticas y por sentimiento, no se excluye a nadie. Vamos a escuchar brevemente, Ricardo, el intercambio de lo que ocurrió ahí este lunes en la noche en Dublín, Irlanda.
La tolerancia es muy importante, porque es que por lo menos yo siempre trato de entablar, de dialogar. Yo soy incapaz de faltarle respeto a nadie. Y no quiere decir que yo tenga que ser obligatoriamente revolucionaria en el sentido en el que, no sé, ustedes le llaman como que apoyar el socialismo. No, yo no tengo que apoyar el socialismo para yo escucharlo a usted, para yo decirle, por ejemplo, que me parece muy bien el incremento de salario, pero no me parece tan bien que hayan cubanos que no se les permita la entrada a Cuba. Y entonces esas son cosas que a mí me duelen. Y yo estoy segura que ustedes están trabajando en eso, porque nadie quiere que nos excluyamos los unos a los otros.
Y el tema de la exclusión, ¿hasta dónde está? Primero, nosotros por política ni por sentimiento excluimos a nadie. Lo que pasa es que hay cubanos que se han excluido.
Sí.
¿Y en qué punto es el que se han excluido? En Cuba todo el mundo no es revolucionario, ni todo el mundo está con la revolución, y a nadie se le persigue por estar o no con la revolución. Cuando convocamos al debate popular sobre la constitución, ahí iban los revolucionarios, los que no eran revolucionarios, y todo el mundo dio opinión. Lo que pasa es que eso es una cosa, tú puedes estar con el proceso, a favor del proceso o no del país, pero defender los principios fundamentales de la revolución.
Caramba, Ricardo, no sabía que tú te autoexcluías. ¿Qué te parecen las palabras de Díaz-Canel? Dice que en Cuba no se persigue a nadie por no ser revolucionario, que por políticas y sentimientos la revolución cubana no es excluyente. Un periodista como tú, independiente, que ha sufrido múltiples arrestos, ¿qué le responderías al gobernante cubano?
No, es que eso es una falta de respeto que él diga eso a nivel internacional, cuando aquí no solo los periodistas, sino personajes de la sociedad civil cubana, la real sociedad civil cubana, que es estas personas que defienden derechos humanos, que son personas normales que viven en nuestras cuadras. Cuando vemos los casos de las damas de blanco, por favor, esas mujeres lo único que hacen es expresar sus ideas, y aún así reciben todas las semanas entradas de palos y detenciones arbitrarias. Yo estuve contando y ya van más de 700 casos de estos de las damas de blanco, solamente de las damas de blanco, en lo que va de año. Más de 700 casos. Entonces, esto no es real. Es visible que digan eso cuando aquí tú no puedes. Aquí en Camagüey, la semana pasada le pusieron 2,000 pesos de multa a un hombre por ser sospechoso de haber puesto un cartel contra la revolución. Y lo están amenazando con que lo van a meter preso, con que lo van a enjuiciar. Y todo lo que vemos es así, sencilla y llanamente. Eso es una mentira, y una mentira que es una burla contra las personas que están escuchando o que están viendo estas entrevistas, estas declaraciones del presidente.
Cómo no. Vamos a finalizar, Ricardo. ¿En qué ha terminado esta historia por la cual la seguridad del Estado trató infructuosamente hasta el momento de establecer una causa contigo por usurpación de funciones públicas, alegando que tú no eres periodista graduado, por una historia fascinante que has estado siguiendo. 10 años llevan a estas familias allí en Nuevitas sin que se les dé electricidad y las mínimas condiciones de vida. Sin embargo, fueron increpados luego de tu participación ahí. ¿En qué ha terminado toda esta historia, Ricardo?
Bueno, la historia ha sucedido lo mismo que ha sucedido con muchas de las organizaciones de la sociedad civil cuando se pronuncia sobre un caso en específico, y es que ya empezaron a resolver el problema a esas personas. Ya pasaron por allí inspectores de la vivienda y llenaron documentos legales para legalizar esas viviendas, y ya abrieron los huecos donde van los postes para poner el servicio eléctrico. Esto pasa cuando los casos se hacen visibles. Las personas generalmente, por el miedo que tienen, acuden a todas las instituciones del Estado antes de acudir a nosotros como prensa independiente o como sociedad civil. Pero cuando ellos ven que todos esos procesos fracasan, después de 10 años de fracaso, ellos vinieron a mí en específico para hacer público su caso. Estamos hablando que en menos de 4 meses ya tienen solución de caso.
Interesante, gracias a Dios, es el trabajo que hace la prensa independiente en Cuba, tan hostigada por la policía política. Las gracias al periodista camagüeyano Ricardo Fernández Izaguirre. Nos vamos a la capital cubana. Ya tenemos, nos dice la producción, del contacto con el periodista Boris González Arenas, que trabaja para el portal digital Diario de Cuba. Boris, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás, ¿qué tal?
Bueno, un gusto estar contigo, Boris. Nos hablabas cuando te convocamos para hablar un poquito sobre esta valiente cubana residente en Irlanda, por cierto, Amareya Grimal, que es una cubana que vive allí y se autoproclama como cubana libre, no como cubana o desertores. Pues tuvo la oportunidad de ir este lunes al Hotel Clayton en Dublín, donde Díaz-Canel y su comitiva convocó a los emigrados cubanos, y ella le preguntó al presidente de los Consejos de Estado y Ministros por qué era tan excluyente la política de la isla con quienes no pensaban como ellos. Sin embargo, el jefe del gobierno, Díaz-Canel, dijo que por política y por sentimiento en Cuba no se excluye a nadie, que por no ser revolucionario, no se pena a nadie en Cuba. Cuando te convocó al espacio, me dijiste, Boris, que era una mala noticia. ¿Por qué?
Claro, ese es el tema. O sea, cuando leemos este tipo de... Ya te dije buenas tardes, disculpa que no...
¿Cómo no, Luisita? Reiterá las buenas tardes a ti.
Y buenas tardes a quienes están escuchando el programa. Mira, el primer problema es que lo que queremos, por lo menos muchos cubanos, es resolver los problemas de la nación aquí y ahora. O sea, no darnos ni un día más, y mucho menos un año. Entonces esta es una mala noticia, porque mientras Díaz-Canel está diciendo eso, por ejemplo, ayer mismo a las 3:30 de la tarde fue detenida Nancy Alfaya, la esposa del escritor y periodista Jorge Olivera, y ella misma una activista por los derechos de la mujer. Es una detención más en un mes. Ella lleva ahora, creo que todavía no la han liberado, lleva 24 horas desaparecida, y ya Jorge Olivera presentó el habeas corpus a ver si la liberan. Habeas corpus del que se van a burlar. Es también una mala noticia. ¿Estás ahí en el aire o no?
Perfectamente, te escuchamos perfectamente.
Disculpa. Es también una mala noticia porque ayer mismo, y ahora yo estoy procesando esa entrevista, yo hablé con Saqueo Báez, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, que tantos golpes ha sufrido, y ayer mismo él me estaba comentando que el día 18 de octubre él fue detenido con violencia, sacado de su casa sin orden de detención. 18 de octubre fue el viernes pasado. Yo tuve patrullas aquí en mi casa que no me permitieron salir de mi casa. Fue llevado a la estación policial de San Miguel del Padrón y allí vio a Miguel Borroto, discúlpame que ahora no tengo bien claro el nombre. Borroto yo lo conozco, hemos estado juntos en celdas. Y Borroto me dijo, mira, tenía laceraciones en los hombros de los golpes que le dieron. Tenía una marca en el pecho de una patada que le dieron los policías. Tenía las muñecas negras. Y me dijo, Boris, a mí me han puesto las esposas duro para lastimarme, pero lo que le hicieron a Borroto yo no lo he visto nunca en mi vida. Y me contó Borroto, me dijo Saqueo Báez, me contó Borroto que en un local de la policía en San Miguel del Padrón, por orden de la seguridad del Estado, lo habían metido 3 veces en una cisterna y le habían dicho que lo iban a matar. Entonces, cuando tú tienes un señor que está diciendo eso, que es el presidente de la República de Cuba, o sea, no es un tema ahora ponernos a discutir si es presidente de verdad o no, si lo puso Raúl o no, ese señor es el máximo responsable de lo que se está haciendo en Cuba, y está diciéndole eso a una comunidad de cubanos en el momento que esto está pasando en nuestro país, es una mala noticia, porque es como decir, esto va a seguir pasando sin ninguna duda porque este señor no tiene alma, ¿entiendes? Esa es la explicación por la cual para mí fue una mala noticia cuando lo leí.
Sí, finalmente, Boris, en el caso tuyo, básicamente semanalmente detenido y prohibido de salir del país por el gobierno de Díaz-Canel.
Así es, desde junio. O sea, primero me han amenazado muchísimas veces. Yo quiero decirte que en una ocasión íbamos a viajar, mi familia y yo, por invitación de mi padre, que estaba muy enfermo y que falleció este año, y sencillamente 2 semanas antes de viajar, yo fui secuestrado por 24 horas, en las cuales se me amenazó de que no íbamos a viajar, lo cual creó mucha tensión porque mi padre estaba bastante enfermo. Imaginarás lo que es el costo de estas 4 personas que van a viajar a Brasil, donde vive mi papá. O sea, y estas personas llegaron a eso, para que tengas una idea del daño que ellos se plantean cuando se plantean hacer daño, o sea, hasta dónde pretenden llegar. Entonces sí, o sea, desde junio finalmente ellos hicieron efectiva la amenaza de dejarme sin viajar, y en este momento no te puedo decir, o sea, ya habrán sido unos 6 días a los que yo no he podido ir, porque hasta el momento, hasta el presente, por lo menos la semana pasada, sigo con la prohibición de salida, como tantos ya, yo creo que son cientos los compatriotas y activistas de derechos humanos que están en esta situación. Entonces, es uno más de los agravios, Tomás, en realidad han sido bastantes.
Cómo no, gracias, Boris.
Y a otros cubanos.
Gracias, Boris González Arena, en la capital cubana. Nos quedamos ahí, el contacto con la gestora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández. Ileana, gracias y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes. Saludo a Boris.
Cómo no. Ileana, queríamos, ¿cómo le vas a responder a Díaz-Canel como periodista, como opositora? ¿Cuán indignada te sientes de lo que ocurrió este lunes en Dublín en la noche, cuando la joven Araneya Grimal le preguntó a Díaz-Canel que por qué era excluyente contra los que no pensaban como ellos la revolución cubana? Y dice el jefe del gobierno cubano que en Cuba no se reprime a nadie. ¿Cuál es tu respuesta,
Ileana?
Bueno,
mira, yo totalmente indignada, no sé si ha visto mi muro de Facebook, ni siquiera lo compartí ni mi opinión, pero no obstante a eso, yo hoy mismo estaba citada por la policía allá arriba en Cojima, en la estación de Cojima. Me citaron el viernes cuando me detuvieron los represores para evitar que vayamos a la conferencia de Oscar Casanella sobre el cáncer, y estaba yo esa misma mañana rodeada de 8 personas haciendo una reunión, y el policía Luis Rojas diciendo de que bueno, que me estaban haciendo eso porque yo tenía un problema de conducta antisocial. Entonces, por el simple hecho de ser opositora al régimen, por ser opositora al Partido Comunista. Pues las personas que estaban allí no me conocían y les expliqué cuál era mi situación. Yo soy una persona bastante sociable porque me llevo muy bien con todos mis vecinos, con todo el mundo, tengo muchísimas amistades, y lo único que yo estoy aquí es porque soy opositora.
Bueno, Ileana, sería bueno que a partir de ahora ustedes lleven un cartelito que diga: dice el presidente del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, que en Cuba a nadie se le persigue por estar o no con la revolución. ¿Qué te parece?
Perfecto. Mira, me has dado una idea estupenda. De hecho, lo voy a poner en una camiseta y voy a andar con esa camiseta siempre, todos los días, a ver si realmente funciona. Porque ya lo dijo también Bruno Rodríguez en su día en la ONU, y 3 días después me detuvieron. No sé si lo recuerdas, el año pasado.
Perfectamente. Lamentable situación. Las gracias a Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano, ahí en La Habana. Nos vamos a una pausa informativa. Concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este miércoles 23 de octubre. Vámonos a una pausa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Regresamos enseguida con nuevos invitados en este programa especial de Hoy en Cuba.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 8 p.m. el segundo juego de la Serie Mundial 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.
Les habla Yuliki Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo aquí en Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 8 p.m. Washington versus Houston, y solo aquí por Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a nuestro espacio hoy en Cuba, ya este miércoles 23 de octubre, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con invitados especiales, como siempre, en esta tarde, aquí en este importante programa. Ahora establecemos el contacto en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, cómo no, que sabemos que son muchos. Alberto, más malas noticias. En el día de hoy, un predicador camagüeyano, internacionalista, por cierto, fue galardonado por participar en las gestas del castrismo en Etiopía, pues ha sido multado por predicar la Biblia públicamente. En fin, eso entre otros problemas de la realidad nacional. Pero como hablaba hace unos minutos con un colega tuyo que trabaja para el portal Diario de Cuba, el periodista Boris González Arenas, me decía: Tomás, es muy malas noticias lo que ocurrió este lunes allá en Dublín, en la capital irlandesa, porque el hombre que lo dijo es el hombre que gobierna en Cuba, gusten o no, Alberto Méndez Castelló, es el hombre que según la Asamblea Nacional le dieron los votos y es el presidente del gobierno cubano. Allí, increpado por una joven cubana, Anareya Grimal, que es editora de un blog que dice: nosotros no somos desertores, somos cubanos libres, una cubana que reside en Irlanda. Participó en la convocatoria de Díaz-Canel en el Hotel Clayton, en su despedida de Dublín, en la capital irlandesa, y ella aprovechó la oportunidad que estaban otros cubanos emigrados para preguntarle por qué es tan excluyente el gobierno cubano con quienes no piensan como ellos. A lo que el señor Díaz-Canel dijo, que en Cuba no se persigue por política ni por sentimiento, se excluye a nadie, y que el gobierno cubano tolera a quienes no son revolucionarios, e incluso dijo que todos los cubanos, incluso los no revolucionarios, pudieron participar en el proceso de debate de la Constitución. ¿Qué te parece, Alberto?
Bueno, me parece que es sencillamente un discurso cínico totalmente, que él sería en este caso un discípulo de Antístenes allá en la antigüedad, que predicaba a sí mismo, ¿no? Y cínico porque está, digamos que yendo contra todo, bueno, para hablarlo ajustado a derecho, yendo contra sus propios actos. Y yo te voy a decir algo, Tomás, mira, esta joven tuvo en Irlanda la suerte que yo no tengo aquí en Puerto Padre, en mi tierra, porque ella pudo reunirse con Díaz-Canel, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, pues mira, Díaz-Canel vino aquí a inicios de año a Puerto Padre y a mí me metieron preso aquí en Puerto Padre, sencillamente un mayor de la policía política, un capitán de la Policía Nacional y otro oficial más, pues sencillamente se plantaron aquí delante de mi casa y no me dejaron salir de mi casa. Incluso Bueno, me acompañaron a ir a buscar el pan. ¿Qué te parece, Tomás?
Bueno, interesantísimo. Y me imagino que tú tuviste una participación muy acertada en los debates de la reforma constitucional en aquel momento.
Bueno, pues tú bien lo sabes, que porque hicimos muchos programas sobre la Constitución, que yo fui excluido de todos los debates de la Constitución. A mí nunca me permitieron ir a ningún acto de esto, del plebiscito este, ni tampoco ahora, ni hace de ellos su conciliados del llamado Poder Popular, tampoco nunca me han citado ni nada por el estilo. Pero es más, mira, en el año 2000 yo escribí una novela que está publicada en Amazon, Bucanero se titula, y sencillamente yo fui llevado a la seguridad del Estado, no por escribir política, sino por escribir una novela que ellos dicen que era contrarrevolucionaria. Pero además, ¿cuántas veces yo he sido llevado a los calabozos? No por delitos, sino sencillamente por lo que yo escribo.
Increíble. Alberto, ¿y entonces cómo es posible que Díaz-Canel diga estas cosas?
Bueno, ya te lo dije, un discurso cínico, pero no yo estoy en desacuerdo fraternalmente con lo que dijo la persona que me antecedió, que era una mala noticia, y yo digo que no, es una muy buena noticia, y según tú le dijiste a Ileana, de ahora en adelante, pues vamos a utilizar esto, cuando alguien venga a decirnos algo, le decimos no, dice el señor presidente, que yo puedo pensar como quiera. Además, en la Constitución está, hay que decirle que ellos son unos represores, que entonces están fuera de la ley. Pero mira, en estos momentos, no sé si los habrán liberado, sería muy bueno, están varias personas presas allá en Santiago de Cuba, y sencillamente los tienen presos, dicen que por un delito común, pero le están aplicando cuestiones que son se apliquen cuando son contra la seguridad del Estado, ¿no?
Alberto, presos y sin conocimiento propio, ¿dónde se encuentran? Casi secuestrado, otra violación de la propia Constitución cubana y del Código Penal.
Fíjate si están así, que ellos llevan más de 20 días presos y no tienen derecho, no han tenido posibilidad de tener un abogado que los defienda. ¿Y de qué país estamos hablando?
Increíble. Las gracias en Puerto Padre, Las Tunas, con el letrado Alberto Mete Castelló. De Las Tunas nos vamos a Cienfuegos, Cuba. El contacto con otro destacadísimo periodista independiente cubano que en este momento está imposibilitado luego de múltiples arrestos por la policía política por su labor única y exclusivamente periodística de salir del país. Se trata del periodista cienfueguero Alejandro Turballares. Alejandro, gracias y buenas tardes.
Buenos días, Tomás. Gracias por invitarme al programa.
Bueno, ¿dónde dejamos esta cuestión de lo que ocurrió este lunes en la noche en el Hotel Clayton, ahí en Dublín, en la capital irlandesa, donde el presidente de los consejos
Tomás,
de Estado... Sí, te escucho. ¿Alejandro? ¿Te perdimos, Alejandro? ¿Estás ahí? No, perdimos la comunicación con Alejandro, brevemente dejó de escucharnos. Vamos a ver si restablecemos el contacto allá con Alejandro en Cienfuegos, Cuba. Alejandro Turballares, otro de los periodistas que por más de un año está imposibilitado ilegalmente por la policía política de acudir a eventos internacionales y salir del país, a pesar de que hay una reforma constitucional, un hombre que no tiene ninguna causa por la justicia. Ha sido detenido en múltiples oportunidades, dándole cobertura a eventos periodísticos. Sin embargo, pues es otra de las víctimas que tenemos de lo que ha dicho el presidente, la contradicción que ha dicho el presidente de los consejos de Estado, ministro Miguel Díaz-Canel. Restablecido el contacto ahí en Cienfuegos. ¿Nos escuchas ahora, Alejandro?
Sí, te escucho. Bueno, entrecortado, pero te estoy escuchando.
Bueno, nada, simplemente queríamos una reacción tuya a lo dicho por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en el Hotel Clayton en Dublín, despidiéndose de la comunidad cubana emigrada allí en Irlanda este lunes en la noche, cuando fue increpado por una joven cubana que vive ahí en Irlanda, Anareya Grimal, que le dijo que por qué el régimen de La Habana era excluyente con los cubanos que no pensaban como ellos. A lo que el presidente cubano dijo que en Cuba, Alejandro, no se reprime a nadie ni se le persigue a nadie por estar o no estar con la revolución. Que aunque no sea revolucionario, tienes el derecho a participar de la vida pública del país y que incluso muchos cubanos que no son revolucionarios pudieron participar en los eventos de debate de la Constitución y no hubo ningún tipo de problema. ¿Dónde quedas tú en esta ecuación?
Mira, Tomás, negar esto es cuando menos ridículo, y lo único que denota es una falta de inteligencia tremenda por parte de Díaz-Canel. Pues si fuera capaz habría dado al menos una respuesta estructurada en argumento, y lo que se ha es dedicado a negar algo que es tan obvio, es tan omnipresente, que le da en la cara. No solo el caso mío, como tú sabes, me ha sido negada la posibilidad de salir del país en reiteradas ocasiones, y de decenas o cientos de compañeros que están en igual situación. Tú sabes que durante décadas en Cuba se ha practicado la coacción, la marginación, la persecución política por razones meramente de conciencia. Y si alguien lo niega, bueno, ahí están los expulsados de las universidades por solamente tener opiniones encontradas. El caso de nuestro compañero David Mauri Cardoso, que por dar una opinión diferente en un examen de historia le fue suficiente para que lo expulsaran y le troncharon su vida como estudiante. Pero están los artistas que, por posiciones contestatarias o simplemente equidistantes de las valoraciones ideológicas de estas organizaciones, han sido expulsados de ellas o se les ha impedido subir al escenario. Y tenemos también las expulsiones de centros laborales, incluso de instituciones hospitalarias. Y qué decir también de los cientos de miles de encarcelados que a lo largo de estas 6 décadas han ido a parar a las prisiones.
Alejandro. Perdimos nuevamente el contacto con Alejandro Turbayares. De todas maneras, damos las gracias allá en Cienfuegos, Cuba. Vamos a seguir con nuestros invitados. Teníamos planificado y esperamos aún la participación del periodista santaclareño Guillermo El Sol. Ha habido un incidente delicado, un descarrilamiento de un tren cargado de combustible en la víspera, ahí en la zona de Lugardita. Rumbo iba al central Quintín Banderas, y vamos a tener información en breve desde Santa Clara con esta situación de lo que ha estado ocurriendo en el territorio villaclareño, y esperamos ya restablecer el contacto con él. Nuevamente el agradecimiento a Alejandro Turbayadres, cortada la comunicación, pero fue suficiente para que emitiera su opinión. Nos dice la producción que ya tenemos el contacto ahí en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo El Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Guillermo, antes de hablar con una noticia exclusiva que tienes para el programa de algo que ocurrió ayer dramático en medio de la crisis coyuntural, como dice el presidente del gobierno, Estado y ministro, me gustaría tener una reacción tuya. El pasado lunes en Dublín, allá en Irlanda, despidiéndose de la comunidad cubana emigrada que vive allí, tuvo una no muy buena y grata sorpresa el señor Miguel Díaz-Canel, una joven cubana refugiada, emigrada, que vive ahí en Irlanda, Anareya Grimal, que se autoproclama como cubanos, somos cubanos libres, maneja esta página digital, y no somos desertores. Increpó al gobernante cubano y le refutó por qué en Cuba, por razones políticas, reprimen a la sociedad civil independiente y el gobierno cubano es excluyente. A lo que Miguel Díaz-Canel respondió, y tenemos el audio aquí, Guillermo, lo que lo hemos pasado ya varias veces, que en Cuba, por razones políticas y por sentimientos, no se excluye a nadie. Que en Cuba la revolución no reprime a nadie que no sea simpatizante, por no ser simpatizante del proceso, que incluso todos los cubanos pudieron ratificar sus posiciones políticas en los debates constitucionales. ¿A qué se refirió este hombre? ¿Qué opinas al respecto tú, Guillermo?
Que Dios me perdone, Tomás, pero qué descarado es. Mira, Tomás, de verdad que yo recibí con desagrado la noticia de que Irlanda lo había recibido allí. Y nada más que por un solo hecho fundamental. Todo el mundo sabe que las personas que han hecho huelga de hambre llevan como lumbrera la lucha de los irlandeses, que son los verdaderos patriarcas de las huelgas de hambre y de que se reconociera en Naciones Unidas como un método de lucha pacífico. Sabemos todos que la señora Thatcher dejó morir y todas estas cosas. Y con lo que recientemente ha sucedido conmigo, lo que pasó con Zapata, lo que ha pasado con decenas de cubanos a lo largo de estos 60 años de tiranía, es bochornoso que los irlandeses lo reciban allí y le permitan dar un discurso dentro de esa cárcel, que hoy es museo, donde tanto fallecieran. Hablando como del patriotismo, que no existe ni existirá jamás para los hombres que con tanta dignidad lucharon allí dentro de Irlanda
y que son lumbreras en el mundo de este tipo de lucha.
Guillermo, este hombre ha dicho que en los cubanos todos tienen el mismo derecho. A ti incluso en medio de la huelga que recién concluiste se te negó la asistencia médica por la huelga que estabas haciendo. Y sumado a eso, acuérdate toda aquella actitud tuya en los debates constitucionales y se te impidió la participación.
No solo eso, Tomás, que lo estamos viendo, que lo que se estaba pidiendo es que respeten la propia constitución que ellos firmaron y que reafirmaron, y que ahora el pasado 10 de octubre se reunieron para hacer toda esta farsa para tratar de agradar a la Unión Europea, porque saben que ya la señora Mogherini va a salir de la dirección de la Unión Europea.
Sí, como canciller, exacto.
Como canciller. Y entonces están tratando de buscar la forma de agradar al nuevo canciller que va a ser español, porque sabemos la posición que tuvo España delante del Parlamento Europeo respecto a las declaraciones de Mogherini. Y entonces ellos están buscando la forma de agradar esto. Pero todo el mundo sabe que acá no se respeta la Constitución. Y de hecho, tú te metes 15 años secretamente creando una Constitución, después la debates un año completo, como si estuvieras hablando de la enseñanza primaria para niños. Y después que se la enseñaste a todo el mundo, que los obligaste a aprendérsela de memoria, no la respetas. Entonces, ¿para qué tanta burla? ¿Cómo tú vas a decir que tú respetas los sectores de la sociedad? Si respetas los sectores de la sociedad, que diga dónde tienen a José Daniel Ferrer García, nuestro hermano de lucha. ¿Dónde está? Que está desaparecido. ¿Por qué no lo dicen de una vez?
Guillermo del Sol, una mala noticia. Solo ha salido la CMHW ahí en Santa Clara, no está en los medios nacionales. Hubo un serio descarrilamiento de un tren cargado de combustible en la zona de Lugardita, allá ayer en Santa Clara. Cuéntanos los detalles.
Bueno, mira, en realidad detalles no hay muchos. Han sido muy, muy, muy expuestos a la hora de dar la información y creo que solamente el noticiero Patria de la CMHW hoy y con el periodista Abel Falcón y algo que salió ayer en la radio revista W, es lo que tenemos. Lo que sabemos es que hubo un descarrilamiento en la zona de Lugardita, ahí esto es cerca entre Sierra Moreno y Corralillo, una zona agropecuaria eminentemente completa, que este tren iba a destino al Central Quintín Bandera, que es una de las refinerías de azúcar crudo que de acá del centro de Cuba, y uno de los que refina el azúcar ecológica. Este azúcar que se vende con muy buen precio. Se habla de 180 mil litros de fuel, o sea, diésel crudo, y de los cuales solamente se han logrado rescatar 60 mil, según declaraciones que dio el director provincial de CUPEC acá en Villa Clara. Dicen que bueno, tienen represada, coordinada el área con el otro combustible para que no haya contaminación. Pues es uno de los pocos planes agrícolas que queda acá con producciones en el centro de Cuba, porque sabemos que el centro de Cuba se lo ha cubierto el Mabú, y entonces hay gran peligro de contaminación. Pero dicen ellos aseguran que tienen controlada la situación, lo que no se sabe si se logre rescatar este combustible que vuelva a servir para el uso que se le iba a dar.
¿En qué momento, Guillermo?
Sí, porque al perro flaco nunca le faltan pulgas, como dice el refrán de los cubanos. Y imagínate en la situación que estamos viviendo, que se está anunciando a bombo y platillo de que no tenemos combustible, mandando a apagar una bombilla, mandando a apagar los refrigeradores, mandando a montar el bicicleta y mulo, como dice la poesía del Casimbero. Y entonces, al mismo tiempo, derrochando por la negligencia. Personas acá en la población me comentaban hoy, me decían, esto tiene que haber sido un sabotaje. Yo en la hora de la mañana salí a buscar la información de especialistas en este tipo de situaciones, y entonces me entrevisté con un ingeniero azucarero que atendió aquí por muchos años el transporte en la región central y que era la persona que atendía el circuito norte casualmente, y él me explicaba, me decía, sí, fue un sabotaje, es un sabotaje del Consejo de Estado. ¿Por qué un sabotaje del Consejo de Estado? Porque el ministro de Transporte nunca ha ido a revisar una de esas vías. Esas vías son las mismas que existen aquí en el capitalismo, son vías antiguas con traviesas de madera, se limpian en la época de playa, porque esa es la zona de los campismos de Sierra Morena, Salto, Ganusa, pero eso está cubierto de maleza, las vías están en muy mal estado, las máquinas que pueden circular por ahí son antiguas porque no llegan al estándar actual, y todo esto al traste que pasen estas cosas cuando pasan esos tonelajes grandes de peso por esas vías. Eso fue lo que pasó y ahí no hay más nada que buscar. Quien dice que están investigando para aclararse los hechos, pero este señor, con toda su experiencia, me lo dijo a sí mismo. Eso es lo que pasó y no es primera vez que pasa. Lo que sucede es que se tuvo que hacer público por la situación que está viviendo el país.
Como no, gracias Guillermo del Sol, periodista independiente ahí en la ciudad de Santa Clara. Bueno, como indica la música, está ahora concluyendo nuestro espacio hoy en Cuba. La bienvenida, como todos los días, a la intelectual cubana María Elena Cruz Varela para que emita su comentario. Las buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás, Efraín, Patricia, y buenas tardes a quienes nos escuchan.
Bueno, María Elena, antes de que emitas tu comentario, vamos a nuevamente darle la oportunidad a todos los que nos sintonizan a escuchar parte, gracias a nuestra productora Patricia Martínez, de este audio de lo que ocurrió este pasado lunes en la noche allá en Dublín, la capital irlandesa, cuando sorpresivamente en una despedida donde se invitó a la comunidad de emigrados cubanos que viven ahí en Irlanda, pues esta joven, Anareya Grimal, que maneja una página, un post, que es una cubana residente en Italia y es editora de la página Nosotros no somos desertores, somos cubanos libres, increpó y desafió al presidente de los consejos de Estado y de ministros preguntándole por la política excluyente a las personas que no son simpatizantes de la revolución, y lo que respondió Díaz-Canel, vamos a escuchar.
La tolerancia es muy importante, porque es que por lo menos yo siempre trato de entablar, de dialogar. Yo soy incapaz de faltarle respeto a nadie, y no quiere decir que yo tenga que ser obligatoriamente revolucionaria en el sentido en el que, no sé, ustedes le llaman como que apoyar el socialismo. No, yo no tengo que apoyar el socialismo para yo escucharlo a usted, para yo decirle, por ejemplo, que me parece muy bien el incremento de salario, pero no me parece tan bien que hayan cubanos que no se les permita la entrada a Cuba. Y entonces esas son cosas que a mí me duelen. Y yo estoy segura que ustedes están trabajando en eso, porque nadie quiere que nos excluyamos los unos a los otros.
Y el tema de la exclusión, ¿hasta dónde está? Primero, nosotros por política ni por sentimiento excluimos a nadie. Lo que pasa es que hay cubanos que se han excluido.
Sí.
¿Y en qué punto es el que se han excluido? En Cuba todo el mundo no es revolucionario, ni todo el mundo está con la revolución, y a nadie se le persigue por estar o no con la revolución. Cuando convocamos al debate popular sobre la Constitución, ahí iban los revolucionarios, los que no eran revolucionarios, y todo el mundo dio opinión. Lo que pasa es que eso es una cosa, tú puedes estar con el proceso, a favor del proceso, no del país, pero defender los principios fundamentales de la revolución.
María Elena Cruz Valera, en Cuba no se persigue a nadie por no ser revolucionario. ¿De qué está hablando este señor?
Pero sí se les persigue por no defender los principios fundamentales de la revolución. Eso lo acaba de decir él. Uh-huh. O sea que por pensar puede que no te persigan si nadie se entera de lo que estás pensando, ¿no? Realmente es eso. Cuando el proceso mío, se llenaban también la boca Aldana,
el secretario ideológico del Comité Central del Partido Comunista.
En aquel momento, sí.
En aquel Carlos momento, Aldana, el tercer hombre de Cuba.
Sí,
en el poder.
Carlos Aldana y el mismo Fidel Castro, que a mí no se me había perseguido por mis ideas políticas, sino por ponerlas en práctica. Ese es el problema. Que, mira, esto todo es tan cínico. Todo esto es tan cínico. Me parece muy bien lo que ha hecho esta muchacha Anareya Grimal. A mí no me parece bien que suban los salarios, porque suben la represión, o sea, lo suben, sube la miseria.
Bueno, ese fue el gancho que ella tuvo, sí, para entrar con la pregunta.
Sí, sube todo, ahí ha subido todo, el descaro, la miseria, el hambre, la represión, la persecución. Todo esto ha subido tremendamente.
Pero María Elena, hablar de este hombre, hablar de que se permitió el debate en el proyecto de discusión de reforma constitucional. Tú estabas ya aquí en Radio Martí, viste todo el proceso, como en este espacio entrevistamos diariamente a personas que fueron reprimidas, golpeadas, detenidas, hostigadas.
¿En primera qué debate?
¿Y en primera qué debate?
¿Qué debate? ¿Cuál fue ese debate? ¿Dónde se produjo ese debate? ¿Dónde? ¿Quiénes participaron en ese debate? ¿Quiénes? Yo no conozco ningún disidente que haya participado. Ningún periodista independiente, porque no permitieron absolutamente
nada.
No, ni
nada. Ningún oficialista.
Es igual que en las elecciones.
Ni ningún oficialista, porque todo estaba debatido, todo estaba escrito.
¿Quiénes votaron por Díaz-Canel? quienes votaron por Díaz-Canel. Es lo mismo, que no sigan tratando de tapar el sol con un dedo. Si quiere ir a jinetear a los cubanos, a donde quiera que estén, porque eso es lo que está haciendo, perdónenme, no tengo nada en contra de la jinetera, creo que las mujeres hacen lo que pueden por mantener la especie, ¿me entiendes? En vida, ¿no? Por mantener la continuidad de la especie. Pero lo que están haciendo es jinetear el dinero a los refugiados cubanos en cualquier otro, donde quiera que estén en el mundo, y entonces se van a lugares donde ellos han tenido vinculaciones en su momento con el IRA y con todos estos grupos separatistas y que han sido terroristas, vamos a estar claros, y que han sido muy acunados y que fueron muy defendidos también por Cuba.
Aquí tenemos también, y es bueno poner esto en perspectiva, léelo, Marilena, lo que sí. En su momento ha dicho en su cuenta Twitter el presidente de los Consejos de Estado y Ministro, el señor Miguel Díaz-Canel.
Bueno, aquí sí, un Twitter de Díaz-Canel del 30 de diciembre de 2018. Vimos en familia la película Inocencia, de Alejandro Gil, un capítulo muy doloroso de nuestra historia. No olvidemos jamás que así como abundan los héroes, no faltan los malnacidos por error en Cuba, que pueden ser peores que el enemigo que la ataca. Viva siempre Cuba libre. O sea, los malnacidos que por error han nacido en Cuba.
O sea, descalificados como cubanos. Este es el mismo hombre que ahora dijo a los cubanos
que de sentimiento y de pensamiento.
Y de sentimiento y de pensamiento.
No discriminan a nadie. Mire, Díaz-Canel, vaya a que lo surzan, como dirían los españoles, porque ya el cuento de usted no hay quien se lo coma. De verdad, de verdad, de verdad, es el mismo cuento, pero más peor hecho. Con menos gracia, con menos enjundia para mentir.
Y además, un cuento que está aburrido y gastado, porque tiene 60 años, que es el mismo cuento.
Es el cuento de la buena pipa. Es el cuento de la buena pipa, la pescadilla mordiéndose la cola. Es todo lo mismo, estoy exhausta, de verdad. Mis bronquios no dan más con toda esta situación.
Gracias, Marilena. Nuestra colega Marilena Cruz Varela, aquí concluyendo nuestro espacio Hoy en Cuba. Concluimos así nuestra jornada informativa este miércoles 23 de octubre. El agradecimiento a Efraín García por el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Dios mediante, nos vemos de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde en otra jornada informativa sin la censura oficialista del régimen de La Habana. Nos invitamos ahora al boletín de noticias y concluir el mismo. Nos invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan.
Uh-huh. ¿De qué?
¿Cómo chachachá?
Sí, ¿de qué dice?
Canchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.